Comienza Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del GNU y el pingüino.
Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre.
Muy buenas, amantes del software libre. Bienvenido a otra entrega de Podcast Linux, la número 187. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Seguimos con las charlas de verano con Juan Almiñana, más conocido en la Linuxfera como Linuxero Errante. Se considera un lunático linuxero, amante de la música y los tatuajes, le apasiona GNU Linux y el software libre. Comenzó en 2016 con un blog que cerró hace algún tiempo por falta de motivación y se pasó a YouTube, que vamos a hablar bastante de esto. En su canal habla de GNU Linux y otros temas que le resulten interesantes, siempre como base el mundo linuxero. Es un usuario doméstico de este sistema que tanto le gusta y la libertad y el buen rollo son las dos bases importantes en este camino por el software libre. Es usuario de Plasma y de Arch y ahora está en Endeavor OS. Muy buenas, Juan, ¿cómo te encuentras?
Muy buenas, pues encantado de estar aquí contigo, Juan, encantado. No me lo esperaba, la verdad.
Pues la verdad, te sigo bastante y ya hace tiempo te anoté para poder, bueno, sondearte si querías venir. Vamos, me dijiste que sí desde un principio y yo muy, muy agradecido. Déjame recordar a los oyentes que estamos en una sala Gypsy para esta charla, que es un servicio libre para videoconferencias, y que este podcast se aloja en GitLab, que es un servicio libre de repositorios Git, y su contenido en archive.org, archive.org, que es la biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Y déjame empezar, Juan, bueno, con la anécdota de que yo pensaba que habíamos quedado ayer y tú me dijiste, Juan, que habíamos quedado para hoy, que no para ayer. Y bueno, nos reímos un rato, por lo menos. Además que me pusiste el típico emoticono de café, que la verdad es que tenías razón, ¿eh? No había tomado café en ese momento y estaba un poco...
Yo pensaba que te habías despertado de la siesta, que no sé si por ahí por Canarias la hacen, pero...
Eso es deporte...
Sí, no, esto es en todo el territorio nacional.
Deporte nacional que yo no suelo hacer, porque yo no sé si te pasa a ti, pero soy muy inquieto y a mí meterme una siesta es como... Ahora sí me van a matar mucha gente, ¿eh? Es como perder el tiempo, pero bueno, mi pareja Marta es fiel seguidora de lo que es media horita y mientras ella se queda durmiendo yo me quedo viendo algunas cosas en el móvil.
Sí, aparte dicen que la mejor siesta es la que hace en ese caso Marta. Una media horita es lo ideal, creo yo. Ya cuando te pones una hora, hora y media, ya no puedes levantarte, directamente te encuentras fatal. Pero sí, esa media horita la hago.
Yo conozco a gente que se pone pijama y todo y bueno...
Hasta eso no.
A tumba abierta, ¿eh? A tumba abierta. Bueno, pues después de comentar esto que nos reímos bastante ayer y que me extraña...
Me dio muchas gracias.
Me extraña que te haya extrañado porque, bueno, últimamente te sigo mucho en los directos, en el canal de YouTube... te sigo en redes sociales, siempre que tienes alguna novedad nueva por ahí le echo una visual. Eres usuario de Arch o de derivadas de Arch, aunque tocas otras cosas y eres muy distrohopper, pero te sigo porque, bueno, aunque yo no suelo utilizar muchas distros, ya me estanqué en muy pocas y no cambio. Sí que siempre me gusta estar, bueno, al tanto de las novedades y gracias a tu canal, pues bueno, pues puedo seguir muchas cosas y además los directos me encantan, que tienes fieles seguidores ahí, que bueno, además en el canal de Telegram, pues veo mucho movimiento. Todo esto para que lo sepa la audiencia, lo dejaremos en las notas del programa para que no te pierdas todo la parte que difunde Linuxero Errante, que es un montón. Y merece la pena seguir. Pero Juan, como siempre, tengo una pregunta para lanzar en los Linux con eso, que es cómo conociste el software libre y si me gustaría que lo compartieras aquí hoy.
Pues mucha gente me ha comentado pensando de que yo era bastante más viejo, llamado viejo zorro de Linux. Pero no, comencé ya sobre el 2016. Creo que Ubuntu 14.04, si no me equivoco. Fue pasando a la 16.04. Y la verdad es que el software libre, en sí GNU Linux lo conocía de oídas. Y me pasé como se pasan muchos, me pasé porque acabé un poco hasta arriba de Windows. No me gustaba, no me sentía cómodo con él. Y empecé a preguntar, y de hecho ya te digo, Juan, conocía más MacOS que Linux. Linux lo conocía como, uh-huh. Pues bueno, como se conoce a la gente que no sabe, ¿no? El Linux es para los programadores, etcétera, etcétera. Y un amigo de mi mujer y mío, es linuxero y utilizaba en aquella época Ubuntu. Y me dijo, che, pruébalo, bájatelo, que es gratis y tal y cual. Y dije, bueno, pues lo voy a utilizar. Y ahí, a partir de ahí, con el Ubuntu Unity todavía, me acuerdo, porque creo que casi todos hemos empezado con Ubuntu. A partir de ahí empecé, me empecé a enviciar con Linux. Bueno, he llegado a quitarme ya Windows, no lo tengo en ninguna máquina. Y a partir de ahí empecé a indagar, a aprender y me di cuenta de lo que era en sí el software libre. No solamente el típico sistema operativo gratis ni nada de eso, que era lo que realmente pensaba yo cuando empecé con todo esto, ¿no?
Es normal que la gente, bueno, yo también, ¿no? Empecé así, un problema con las ventanas o hartazgo, exacto, hartazgo justo de la ventana. Y llega un momento que quieres probar otra cosa y de repente, pues mira, se le puede
sí,
estar...
Sí, yo se lo comenté una vez en las charlas de Yoyo, el amigo Yoyo, de que me salió, me acuerdo que cuando me salió había un virus que se llamaba el virus de la policía, no sé si tú te acordarás.
Ese no.
Un virus que se te ponía la pantalla en azul, te salía el logotipo de la Policía Nacional... Y te decían de que usted tenía no sé qué, no sé cuántos, que tenías que pagar para... Y me acuerdo que llamé hasta la policía y todo, ¿eh? Llamé a la Policía Nacional y me dijeron, no, por favor, eso no hagas caso, reinicia el PC, límpialo y fuera. Pero ya no eso, sino en sí la lentitud, las actualizaciones, los reinicios, acabé muy, muy hasta arriba. Y bueno, y me apareció en esa época Ubuntu en mi vida, y por ahí empecé.
Y de Ubuntu ahora estás, bueno, siempre por lo que he visto, ¿no? Aunque sueles trastear con distros para conocerlas, para darlas a conocer, siempre te postulas más entre Arch y derivadas, ¿no? Por lo menos lo que veo yo.
Sí. Ahora realmente el distro hopping ya lo he ido perdiendo. Ya realmente me instalo distribuciones para, pues eso, virtualizarlas, enseñarlas, hacer revisiones. Pero sí, me decanto más por Arch. Arch y derivadas, sí. Más cerca de Arch que en sí de Manjaro hoy por hoy. De Manjaro me he alejado un poquito más.
No eres el primero que escucho y además que hay cierto debate, vamos a decirlo así, entre que Manjaro, bueno, cómo van esos derroteros y bueno, pues decisiones que toman distribuciones, al igual que ha habido otros cambios de rumbo, bueno, desde hace tiempo. Veamos que ahora Debian está más en boga, por lo menos lo que veo yo, ¿no? Desde que ha salido Debian 12, toda la gente está hablando fenomenal de Debian, ¿no? Entonces, las distribuciones tienen sus momentos, sus olas, y a veces están en la cresta de la ola y otras veces, bueno, toman otras decisiones y hay una bajada ahí. Pero bueno, siempre entre las distros madres hay cuatro o cinco que siempre están ahí encima, la verdad.
Sí, no. Hombre, distros madres. Yo creo, y más hablando aquí entre casi dos archeros, porque yo sé que tú eres archero también, Arch yo creo que siempre está ahí arriba. Y últimamente se ha oído mucho de Arch. Lo que pasa es que, claro, como ahora ha venido la versión nueva de Debian, lo colapsa todo, ¿no? Creo yo. Pero yo creo que Arch siempre ha estado ahí, ¿eh? Siempre. Y más ahora, pues, que se puede instalar bastante más fácil que antes, claro.
Fíjate que hice una instalación esta semana y tenía una versión de Arch, era de febrero, la 2013.02. Para los que no lo sepan, Arch Linux sacan una imagen actualizada cada mes, aunque tú puedes actualizar, tú arrancas el sistema desde el pendrive para instalarlo y lo puedes actualizar desde ahí. Pero a mí, no sé a ti, Juan, me gusta instalarlo con las últimas actualizaciones directamente, ¿no? Bajarme otra vez la imagen, grabarla en un pendrive y hacerlo ahí. Y sí. Fíjate que intenté hacer una instalación desde Archinstall con la imagen de febrero y me daba algún error. Descargué la de junio, hice la prueba y como la seda. O sea que encima Arch Linux va cada vez mejor. Además que mejora, evidentemente. El tema de Arch Install, que es una puerta de entrada a todos los que no... Bueno, tenemos un control total a seguir de lo que son las distribuciones. Sí. Una instalación siempre desde terminal que se hace un poquito más ardua. Con Arch Install se facilita un montón, pero es que ya últimamente, es que si antes da algún problemilla que otro, ahora es que está súper allanado ese terreno para que la gente, no diría novel, ¿no? Pero con una cierta, un cierto control de lo que es GNU Linux y distribuciones, pueda meterse ya en Arch, pero de cabeza.
Sí, el problema de Arch Install siempre lo ha tenido. El problema del script siempre lo ha tenido Arch desde que lo puso para facilitar las cosas. Pero últimamente sí que va algo mejor. Y bueno, si va bien, es un instalador, la verdad es que muy sencillo. Tienes que ir en cuidado, porque tienes que ir en cuidado si no tienes mucho... no sé, si no has tocado mucho un instalador parecido a este o al de Void Linux, que también es muy similar. Pero sí, es una puerta de entrada muy grande para la gente que quiere empezar a tocar Arch. Sí, sí, muy grande.
Porque tú actualmente tienes Enderborus, sí. Y esa otra forma de tocar Arch Linux es una derivada, pero bueno, se puede configurar de tal forma que... Sí. Prácticamente es una imagen de Arch Linux y después, ¿no?, haces unos pequeños retoques. Coméntanos un poco este tema.
Sí, mira, no, Endeavor es, no es Manjaro, no tiene nada que ver. Endeavor es Arch Linux con los ahora tres, porque, o dos repositorios, porque se ha juntado el repositorio de Extra, de Community, se ha juntado con Extra, exacto, una novedad que hizo Arch Linux últimamente. Pero son los repositorios de Arch con un repositorio propio. Es que no tiene nada más. Y unas aplicaciones que yo siempre considero que te hacen la vida muy sencilla. En sí, Endeavor es, pues eso, Arch Linux con sencillez, que te lo deja todo preparado, que realmente no te falla nada. A mí no me falla nada, nunca me ha fallado nada. Y la última vez que tuve Arch Linux desde Arch Install estaba muy enamorado y bueno, y una actualización me la tiro para abajo. No me digas por qué, pero me la tiro para abajo. Y eso es lo que tiene Endeavor, que también tengo unos vídeos ahí en el canal en el cual puedes instalar Arch Linux limpio desde el mismo instalador de Endeavor. Ya le quitas el repositorio, le quitas las aplicaciones, que lo tienes todo en el mismo instalador y te dejas una Arch limpia. Tienes muchas facilidades, la verdad es que sí.
Sí, es como instalar Arch Linux gráficamente, pero... queda como Arch, evidentemente.
Sí, sí, quitando las aplicaciones de Endeavor en el mismo instalador y quitándote el repo de Endeavor, te queda una Arch limpia totalmente.
Y eso sí. Se puede configurar en el mismo instalador, ¿no?
Mientras en el mismo instalador además, sí.
O sea que ya yo me lo comento, que para la gente que quiera probar Arch, claro, pero le dé mucho reparo a Arch Install, pues venga, Endeavor y ahí a disfrutar.
Sí. De todas formas, yo creo que es conveniente, es mejor, si quieres empezar con Arch, irte a una derivada, como podríamos decir, como Endeavor, porque aparte tiene aplicaciones propias que te hacen la vida muy fácil, como el AKM, que es para cambiar el kernel, para ir manejando los kernels muy fácilmente. Yo creo que por ahí es una buena puerta de entrada. Y cuando ya, porque, bueno, también problemas te puede dar. Y cuando ya estás un poco ya más hecho, yo creo que ya directamente te puedes ir a Arch Install, que ahí ya es romper la mano bastante.
Pues mira, yo me tiré a la piscina directamente desde...
Te tiraste directamente, ¿no?
Sí, me llamó mucho la atención siempre Arch. Sí. Yo creo que dentro de las distribuciones, sin denostar a ninguna otra, evidentemente, pues es una joya. Siempre ha tenido un caché que está justificado.
Sí, tiene algo.
Sí, y que lloviendo. Bueno, después en la configuración posterior igual hay que controlar un poquito, porque siempre hay alguna paquetería o algunos paquetes, perdón, que no instala como otras distribuciones, y por eso la vemos que va tan fluida, ¿no? Porque va con lo justo, a veces con lo tan justo que hay algún tema de, yo qué sé, impresoras, por ejemplo, pues vas a tener que instalar cosas porque tú no conectas la impresora en cualquier...
Sí, drivers y todo, sí.
Claro.
Sí, lo sabrás, está, creo que empieza con Archistal, no sé si tiene 600 paquetes o 600 y poco, muy poquito, la verdad que muy poco.
Y una cosa que me sigue flipando es Pac-Man, ¿eh? Yo creo que es la paquetería. Mira tú que yo no sé si estarás muy a favor o en contra de las paqueterías universales, ¿no? Flatpak, lo que es App Image o la que es de Ubuntu, que siempre me olvido de ella porque no la quiero ni hablar.
Snap. Sí, es que a mí me quitas la Snap y estoy de acuerdo. Snap me... Pero ya no por Snap en sí, sino por en sí la filosofía que tiene Ubuntu, ¿no? Y la empresa, una empresa que hay como es Canonical detrás, ¿no? Pero no me parece mal. Yo siempre tengo, de verdad te lo digo, siempre tengo el... Me instalo aplicaciones primero por repositorios, y luego tengo Flatpak, tengo dos o tres paquetes de Flatpak y alguno de la paquetería de la comunidad. Lo que más utilizo es repositorios, pero sí, Flatpak utilizo. Sí.
Yo lo que he intentado es no utilizar nada que no sea o de Pac-Man o de Aur, ¿no? Evidentemente. Y ahí ya prácticamente lo he encontrado todo. Es que no hay nada que eche en falta. No hay una cosa... Y mira que tengo algunos programas muy específicos de educación para hacer horarios de clases, que es muy, muy específico. Está en Aur. Cositas, a ver, cosas así de ajedrez, muy muy específicas de ajedrez, están ahora. Alguna cosa por ahí puede que echen falta, pero a día de hoy, fíjate, a día de hoy no tengo ninguna paquetería universal.
Muy poco. Yo creo que teniendo Arch lo tienes un mundo, ¿eh? Tienes un mundo encima. Eso es verdad. Mucho más que APT o, por ejemplo... Últimamente he estado utilizando y me gusta mucho Void, con paquetes XBPS, pero sí, siempre en Void, por ejemplo, pues me faltaba pues eso, el navegador que yo utilizo toda la vida, el Brave, me faltaba, tenías que compilarlo, y ahí empiezas a tener esos problemas que en Arch, por ejemplo, no lo tienes, ¿no? Lo encuentras enseguida.
Tanto que lo encuentras como que después, tanto por la wiki como... por los foros de Arch, es que ahí está todo. O sea, con tener un mínimo de lectura cuando tienes un problema y hacer la búsqueda en archlinux.org,
exacto,
tienes todas las soluciones. Es más, yo lo utilizaba cuando no utilizaba Arch, con eso te digo todo. Me parece...
Sí, no, y es que aparte te saca de muchos apuros, ¿eh? Ese tipo de wikis.
Una pasada. Yo estoy contentísimo.
Y también te aconsejo, no es por... Porque claro, estoy hablando de Endeavor y porque la tengo, ¿no? Que la gente se pase también por la wiki de Endeavor, que es una verdadera maravilla también, ¿eh? Y igual si no puedes encontrarlo en un lado, lo puedes encontrar en otro, porque como es prácticamente Arch, pero la wiki es espectacular en drivers, en todo. O sea, te da muchísima explicación también.
Y de Void, que siempre me ha llamado muchísimo la atención, además la conocí por ti, ¿sabes? Porque tampoco tenía, había visto en algún viernes de escritorio a varias gente, pero no me había fijado tanto en ella, y cuando lo sacaste en el canal le eché una revisada. ¿Qué tiene Void que llame tanto la atención? Porque la gente que utiliza Void, vamos, le encanta, se queda siempre con esta distribución.
Pues es una distribución... desde cero, no depende ni es ningún refrito que digo yo de ninguna otra, ¿no? Está hecha desde cero, tiene una paquetería propia. ¿Qué tiene? Pues el tiempo que la tuve junto con Arch un montón de tiempo, bueno, un montón, estamos hablando de meses, y para mí meses ya es mucho, ¿no? Tiene que es rolling, que siempre está la última, pero es una roca, la verdad es que es muy 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 fiable, y aparte la paquetería aún te puedo decir que si no es igual, es un poco más rápida inclusive que Pac-Man. Entonces yo creo que engancha, ¿eh? La tienes ya para siempre, pero es muy, ¿cómo diría? Muy fiable. A mí no se me rompió ni una sola vez. Y la paquetería rapidísima, eso sí, ¿eh? Estamos hablando de una distribución que aparte tiene Runit en vez de Systemd. Es muy rápido, pones los activas los servicios que vas a utilizar únicamente. Y es muy rápida en todo, para arranque, para abrir aplicaciones, etcétera. Yo creo que engancha por eso.
Y en cantidad de aplicaciones para instalar, está bastante bien a un nivel de... Tiene su paquete, bueno, lo que sería su AUR también para poder instalar cosas, ¿o cómo es?
No tiene. En sí tiene la paquetería suya, la XVPS, pero puedes... tiene una especie de paquetería de la comunidad muy reducida, como para que nos entendamos, uh-huh. que puedes instalarte, por ejemplo, Google Chrome, que no está, así que te lo puedes instalar, puedes instalarte algunos paquetes, pero no todos. Yo cuando tuve Void tuve que instalarme bastantes paquetes desde Flatpak, bastantes. Uh-huh. El problema es que igual, pues eso, me acuerdo el amigo José de Agarismos, que tiene Void y tiene una distribución, Agarismos OS también, que viene de Void, me dijo, no, Brave Browser no está, pero lo puedes compilar y tal, pero claro, yo está ahí, empezar a compilar yo creo que me para, ¿no? Soy un usuario más bien medio, bajo que... Entonces, claro, hay veces que me quedo un poco corto, ¿no?, en aplicaciones.
Y mira, Juan, una cosa, una pregunta que siempre he querido hacerte, porque no sé si lo has comentado en el canal, yo por lo menos no te he escuchado. ¿Tu ubicación en España por dónde es? ¿Por qué comunidad autónoma? Porque no
Valencia.
Te...
Valencia. Valencia capital.
Valencia, o sea que ahí tienes... Además, Valencia es puntera en GNU Linux, vamos, un montón. Ahí tienes un... Bueno, desde Slimbook, es verdad. Es verdad, porque tú hace poco, bueno, hace una semana...
Estuve ahí hablando con...
Es verdad.
Exacto, sí.
Pues mira, no me di cuenta. Además que eres, bueno, tienes un Slimbook también o...
Varios, sí.
Ah, varios.
Uno, el primero que me compré, el portátil que te pedí a ti consejo, ¿te acuerdas?
Sí, es verdad.
Que te
sí,
dije AMD o Intel y tú me comentaste, pues más o menos, ¿no? Y al final me quedé con el AMD, gracias a ti, aparte muy contento. Pero ahora luego me compré también el Slimbook One, un aparatito este de sobremesa, que lo tiene también yo, uh-huh. el AMD también Ryzen. Sí, tengo varios aparatos, sí, allí de Slimbook, la verdad es que muy contento.
La verdad es que está muy bien y tú que los tienes, bueno, a un
pueblo de distancia.
Bueno, pues
eso... Tengo, nada, 10 kilómetros, 15 máximo.
Pues eso es un lujo porque sí. La verdad es que son ordenadores. Yo tengo también por aquí algunos y, vamos, siguen rindiendo perfectamente. Y sobre todo, yo digo, ¿no? No es solo el dispositivo, sino después el trato que tienes con ellos, que es una pasada.
Yo creo que eso es lo importante, Juan. El servicio postventa es, allí por lo menos me han tratado siempre espectacular. Espectacular.
Pues mira que tú eras usuario de Mac. Yo siempre, hasta que no conocí Slimbook, siempre decía que lo ideal era coger un Mac y bueno, pasarlo a GNU Linux.
No, yo usuario de Mac no he sido nunca, ¿no?
¿No?
Conocía más que a Linux cuando empecé. Pero nunca, siempre he tenido el de las ventanas. Y realmente siempre he tenido el XP... Iba genial, el Windows Vista, que para mí era un desastre. Y bueno, sí, siempre está utilizando de las ventanas. Uh-huh. Siempre.
¿Y eso? ¿Y el nombre Linuxero Errante? ¿Eso por qué?
Pues verás, me lo puse cuando me abrí el Telegram. Porque, en mi canal de YouTube tengo unas audio rayadas, que es una especie, lo tengo aparte, tengo tres únicamente en iVoox, que son unas especie de audio vídeos y son temas que realmente se van muy, es muy diferente al tema linuxero, ¿no? Entonces a mí siempre me ha gustado, es que no sé cómo explicarte, Juan, ¿cómo te diría? No es que tenga la cabeza en otro sitio, pero hay veces que me gusta irme, olvidarme, o sea,
Entrar en divagaciones igual, ¿no? A quedarte
exacto,
ahí con tu...
Exacto, es que no me salía la palabra. Entrar en divagaciones, de hecho ya te digo, tengo tres audio rayadas que le llamo yo, que no ha tenido mucho éxito y no he continuado. Y de ese de todo esto que te estoy explicando, me salió ese nombre, me salió no sé por qué, Linuxero Errante, ¿no? Uh-huh. Y me lo puse en Telegram. ¿Qué pasa? Que en YouTube, como tenía Juan JJ, habían mil y pico Juan JJs. Y entonces, ¿qué pasa? Cogí el nombre de Linuxero Errante, lo pasé a YouTube, entonces la gente me conoce y me busca y me encuentra mucho más rápido también.
Igual, creía que tenía que ver algo con el distro hopping, ¿no? Como que uno va de aquí para allá.
No. No, a mí ya te digo, yo estoy muy metido y esto, pero yo hasta en mis terminales, en las terminales de Linux, en console ahora en Plasma, siempre, si ves algún vídeo mío que la estoy utilizando, pone socialmente a social. O sea, que hay veces que me gusta irme, me gusta desconectar un poco. Entonces, de ahí igual puede ser eso de errante, ¿no? Me gustó cómo quedó. Más estético que otra cosa, ¿eh? Tampoco es...
Llama la atención. La verdad es que es algo que sí. La gente no se olvida, ¿eh? Cuando, ¿eh? Linuxero errante. Y es algo muy...
Sí, también eso es lo que buscaba, porque la gente no me encontraba.
¿Y siempre has utilizado el entorno de escritorio KDE Plasma o has ido cambiando y al final te has quedado con él?
No, verás, es muy curioso porque, bueno, empecé en Unity, que me costó horrores porque Unity era, para mí era muy complicado, el primer escritorio, que en sí no fue escritorio, pero bueno. Y cambié directamente de Unity, cambié a XFCE y me quedé en XFCE mucho tiempo. Prácticamente hasta hace pocos años, porque es verdad que miraba KDE Plasma y me asustaba. Uh-huh. Cosa que pasa a mucha gente que dice, es que es tan personalizable que acaba asustándote. A mí me asustaba y siempre estuve en XFCE. Lo que pasa es que dije, bueno, tengo que probarlo y lo tengo que probar. A ver, ¿por qué la gente dice que es demasiado personalizable, que tiene muchas cosas, que... Y lo probé, me enganché y bueno, y no he podido salir de aquí ya. Uh-huh. Pero yo creo que he llegado a utilizar más XFCE que KDE Plasma, ¿eh?
Uh-huh. ¿Y ahora no te verías en otro entorno de escritorio?
No. No podría cambiar, ¿no? Ahora mismo no.
Es que yo...
Pruebo muchos, pero
sí,
no.
Sí. Últimamente te he visto en tus distribuciones, digamos, más estables, ¿no? De presentar, ¿no? Como novedad. Siempre te veo en KDE... Y yo, la verdad, es que me costaría ahora mucho... Yo cada vez estoy viendo que me cuesta más cambiar. La verdad es que ya es que hay cosas que... Lo único que le pediría al escritorio de KDE, si fuera posible, que tuviera cómo guardar la configuración para cuando vas a otro dispositivo o tienes que cambiarlo, cargarle la configuración y ya esté todo configurado.
Pues sí que hay una... Hay un widget, no sé cómo se llama aquí en KDE, pero sí que hay uno que lo único es que te sirve para la distribución. Creo que no lo puedes, creo que no te lo puedes llevar a otro portátil o otro, creo que no. Pero sí que existe. Mm.
Yo he visto varias cosas por ahí, pero no me han funcionado del todo, ¿eh? Varios scripts y varias tal que te copian. Exacto, al final la configuración tiene que estar en la parte del config de KDE, pero bueno.
Bueno, a mí no me... No, no crees, a mí no me supone mucho, ¿no? Es que yo hago cuatro cosas. Yo intento no... Yo, por ejemplo, veo Garuda, por ejemplo, que es una distribución súper recargada en KDE Plasma también. Y no, yo hago pues lo básico, el panel de bajo y las aplicaciones en el panel y el escritorio limpio. No, entonces eso me cuesta 5 minutos de hacer.
¿Y sueles cambiar mucho... en este sentido, o siempre vas con los mismos temas de icono, con todo lo mismo? ¿Eres más de intentar tener en todos los ordenadores o lo que vas cambiando siempre el mismo entorno con la misma configuración?
Pues en eso soy muy clásico, ¿eh? Los dos ordenadores que tengo, es curioso y me dirás qué aburrido que eres, ¿no? Pero tengo el mismo tema y el mismo tema de iconos. Uh-huh. O sea, no lo he cambiado. Lo tengo todo igual, exactamente igual en uno que en otro. Sí, siempre me descargo 3-4 temas y poco más, ¿eh? No. Soy muy clásico.
Yo me descargo un tema y ya está. O sea, Art Dark, con ese ya tiro milla, porque ya me...
Art Dark y Papyrus, ¿no?
Sí.
Es que... Es bien bonito. Yo descubrí por el amigo del canal de La Garza Resistente, descubrí los Goldie Dark, unos iconos súper bonitos. Y esos son los que tengo, y nada, y los tengo en los dos ordenadores. No, yo también soy de cambiar poco, ¿eh? Si me encuentro a gusto en un sitio, me quedo.
Sí, y yo creo que con el tiempo y con los años es que nos cuesta mucho más, ¿eh? Que ya no estamos para mucho. Yo es que me he hecho mi archivo TXT donde pongo toda la configuración y ahí la voy siguiendo. Exacto. Y ya ahí lo tengo y no cambio más, la verdad. Y cada vez me encuentro más a gusto, ¿sabes? Ya no, es que ni me aburre.
Eso es la edad, Juan. Sí. Eso ya es la edad.
Se nota.
Sí que se nota, sí.
Mira, y del paso al principio de ese blog, que al final lo has dejado al canal de YouTube, cuéntanos un poco cómo fue tus ganas de querer difundir y compartir... ¿Y cómo ha ido esto yendo poco a poco al canal de YouTube? También el canal que tienes de seguidores en Telegram, si quieres, y así comentas un poco cómo difunde Geniulino.
Pues nunca había pensado en montar un canal de YouTube, nunca. La verdad es que eso fue... Vino con lo otro, ¿no? Me pensé y dije, bueno, me voy a abrir un blog. Además, curioso que se llamaba Linux Rayadas y Más. Y yo digo, me voy a abrir un blog y lo poquito que sé, porque en esa época ya había pasado más o menos, pues un año más o menos de haber empezado con Linux y la verdad es que me enamoré del sistema. Y después de empezar a ver artículos y tal, que no era solo el sistema, sino era la filosofía en sí, aún me enamoré más y dije, pues bueno, tengo que hacer un blog y tengo que dar a conocer lo poco que sé, porque sé poco. Y más en esa época menos, yo digo, y no sé, y voy a empezar por aquí. Pero al final acabé desmotivado, al final creo que no me lo llegué a tomar suficientemente en serio. Y vi la oportunidad del canal de YouTube, que lo tenía hace ya, lo tengo hace un montón de años, hace más de 10 años, muchos más. Pero lo tenía como cualquiera que puede tener un canal de YouTube sin hacer nada, ¿no? Y empecé, pues me acuerdo que mi primer vídeo fue un vídeo de un minuto y medio actualizando Spark y Linux, creo que era. Uh-huh. Y no tenía pensado salir yo tampoco, eran ese típico de vídeos de que dices, bueno, a quien le guste, pues bien, y ya está, ¿no? Y con el blog es lo que te digo, me empecé a desmotivar, vi que me requería mucho tiempo. En esa época también estaba estudiando. Lo poquito que sacaba lo veía muy poca gente y dije, mira, no me hace falta estar aquí igual una tarde para hacer un texto y después que no lo vea la gente, ¿no? Y empecé con el canal de YouTube y prácticamente hasta ahora. Y bueno, y luego el canal de Telegram porque me lo pidieron la gente. Estaba en un directo hace ya un tiempo y me dijeron, ¿podías crearte un canal de Telegram y tal y cual? Y ha venido todo rodado, porque al principio del canal de YouTube, tenía un micro horrendo, una cámara horrenda, cuando empecé a aparecer yo, que parecía una lata de sardinas, y empecé a mejorar un poquito. A medida que vas aprendiendo un poco más, parece ser que a la gente le engancha un poquito más. Y ha venido todo, ya te digo, Juan, rodado. Ha empezado el canal a ir un poquito mejor, me hice el canal de Telegram, la gente le ha gustado y hasta ahora. Aún no me creo que el canal de YouTube esté subiendo como está subiendo, la verdad es que no me lo creo todavía.
Bueno, pues si subes que a la gente le gusta y además a mí me llama mucho la atención. Yo por lo que veo, no sé si tienes algún tipo más de capítulos de vídeos dentro de YouTube, pero suele ser revisiones o reflexiones también por ahí. Después están los directos de los domingos y se suma mucha gente y ahí también tienes esa retroalimentación hablando con lo que es los comentarios de lo que te estén siguiendo en ese momento y se nota bastante que es un formato que gusta y que la gente valora. A mí, por ejemplo, las revisiones que haces de las distribuciones me gusta mucho. Mucho porque me da a entender. Y después por ahí tenías también, creo que lo vi, además de bastante duración, pero que lo vi todo, cómo instalar Arch Install desde el principio, ¿no? Sin Arch Install, sino poco a poco haciendo todos los pasos y todo esto de la manera manual.
De manera manual, no, de manera manual no lo he hecho nunca. Igual habrás visto el de Void también, que es muy similar.
Pues será ese.
El de Void puede ser. No, nunca. Aparte, siempre lo he dicho que nunca me ha llamado. La verdad es que, hablándolo aquí, igual me pueden criticar, ¿no? Pero nunca me ha llamado el instalar, pudiendo instalarlo de otra forma y consiguiendo lo mismo, nunca me ha llamado el instalarme Arch desde cero. Igual que, pues, por ejemplo, Gentoo o este tipo de distribuciones que igual te tienen un día entero encerrado. No sé si tengo paciencia, ¿eh?
Y en ese sentido, ¿dónde te sientes tú más a gusto? ¿En los directos o en los vídeos que, evidentemente, hay que prepararse? Sí. Hay que después editarlos un poco. Los directos no hay que editarlos, evidentemente. ¿Dónde te sientes tú más a gusto?
Pues si quieres que te diga la verdad, me siento más a gusto en los directos. Me siento bastante más a gusto en los directos. El vídeo al final sale, pues bueno, teóricamente no lo edito mucho porque prácticamente lo saco, le pongo la intro y esto que de paso me la hizo un miembro de alguien de mi canal. Y sale pues mucho mejor, claro. Sale mucho mejor porque no hay fallos, etcétera, ¿no? Pero y lo bien que me lo paso en los directos, porque veo que la gente interactúa mucho. Yo normalmente en los directos empiezo haciendo algo, o sea, voy a instalar aquí una distribución, siempre máquina virtual, o voy a hacer esto, lo otro, pero es que no me dejan, es que empieza la gente a hablar, empiezo a contestar y se me pasa la hora y media volando. La verdad es que es muy, muy divertido, ¿eh?
Yo creo que sobre todo esa retroalimentación y la gente que está despintante, al final es un preguntas y respuestas, pero sobre la marcha, en directo, ¿no? Nunca mejor dicho. Y es un formato que gusta mucho, que la gente pues...
Y aprendes mucho. Yo siempre lo he dicho, que aprendo mucho, ¿eh? Uh-huh. Aprendo muchísimo en los directos, porque hay gente de todo. Y hay gente que sabe mucho también en los directos. Y igual tienes algún problema o algo y en el mismo directo te lo van solucionando. Es la verdad es que es una maravilla.
Uh-huh. Y a la hora de que alguien que nos esté escuchando también quiera empezar, bueno, a difundir un poco, ya sea GNU Linux o de otra cosa, y que se haya pensado esto del streaming, esto de, bueno, de empezar a colgar vídeos, ya sea en YouTube o en otras plataformas, bajo tu experiencia, que ya llevas un buen tiempo, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías para facilitar esa cosa que si te lo hubieran dicho a ti en aquel momento hubieras dicho, ¡guau! Hubiera solucionado bastante si me hubiera enfocado más por aquí o por allá.
La verdad es que no hay una varita mágica, pero a mí me lo preguntaron en el grupo de Telegram, un miembro del grupo. Yo lo que sí que le dije que depende para qué quisiera hacer el canal. Si lo quería para ganar dinero, no podía comentarle nada, no podía decirle nada, ¿no? Tendría, yo qué sé, que preguntarle a otras personas, ¿no? Yo creo que lo principal es pasártelo bien y que te guste lo que haces. Por eso te decía lo del dinero, o sea, no hacerlo por un bien material o por no, o sea, disfrutar, o sea, dar a conocer lo que más te gusta, que a mí en nosotros es GNU Linux y el software libre, darlo a conocer pero disfrutándolo y no agobiarte si las cosas no te salen, porque hay semanas que no tienes la cabeza donde tienes que tenerla, no te apetece sacar ningún vídeo y otras semanas que igual te puedes sacar 3 como 4 vídeos. Ya te digo, disfrutar, dejarte llevar, no agobiarte y ya está. Y poco más, tampoco hay ninguna varita mágica, Juan, para eso.
¿Te organizas de alguna forma? ¿Tienes alguna planificación? ¿Te propones hacer varios vídeos durante la semana o el mes, así? ¿O cómo te organizas?
Sí, antes no me organizaba, antes me venía como me venía. Ahora también, ¿no? Pero intento hacer, que lo digo a los suscriptores, intento hacer 2 vídeos por semana, por lo menos. Uh-huh. uno a principio de semana, otro a final de semana y después el directo de los domingos.
O sea,
yo creo que con un par de vídeos, pero hay semanas que he hecho uno y hay semanas que he hecho tres, pero intento hacer dos.
O sea, con el directo tres en total, ¿no?
Sí.
O sea,
sí.
Lunes, viernes y domingo, por ejemplo, por poner un ejemplo.
Sí, lunes, viernes o martes, jueves y el domingo. Sí, el domingo prácticamente fijo, como no tenga algo importante que hacer ese día. Sí, 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 sí.
¿Y tú crees que esa constancia te ayuda a tener más seguidores en el canal de YouTube? El tema de tener siempre vídeos para poder compartirlo con los seguidores es lo que ayuda a un canal a que se sustente un poco y vaya creciendo.
Yo creo que en eso opino igual que tú, porque creo que un día lo comentaste, no sé con quién, no lo recuerdo, que decías de que tú eras muy haciendo los podcasts, o sea, siempre tenías que dar a la gente unos días en específico o una cantidad de podcasts a la semana, etcétera, ¿no? Yo creo que es muy importante. Hay veces que, porque siempre estoy viendo canales nuevos de Linux y todo esto, sobre todo hispanos, y me da mucha pena ver canales de gente que igual te hace en un mes 4, 5, 6 vídeos, el otro mes no te hace nada, el otro tampoco, el otro te hace uno. Yo creo que eso quita las ganas de la gente. Tienes que acostumbrarlos. Yo creo que tienes que acostumbrar a la gente a eso, a por lo menos a una seguida, a que vean que cada semana vas a sacar material nuevo, y entonces eso yo creo que es importante para que el canal suba. Si no, se estanca.
Yo creo que tú has dicho las dos cosas para mí. Primero, está claro, pasártelo bien, disfrutar. Eso bien. Se nota, además. No hay nada más que ver cómo uno intenta hacer su vídeo que ya notas por dónde van los derroteros. Lo segundo, un poquito de constancia. Y yo no sé si estarás de acuerdo, pero por lo menos lo que es la temática GNU Linux, software libre, aquí ganar dinero con ello veo complicado. Por no decir otra palabra.
Exacto, yo creo que imposible.
Bueno, sí.
Sí, no se puede hacer por eso, no se puede hacer por eso. Yo creo que la gente lo notaría. Si te ve en un vídeo y no notan que estás disfrutando con lo que estás haciendo, yo creo que la gente lo nota, ¿eh?
Además de todo el trabajo que hay detrás. No, yo no lo digo esto para que la gente, oye, valórame porque hay un trabajo detrás. Esto lo hacemos porque queremos, porque disfrutamos y es parte de nuestra afición, de nuestro hobby. Yo no sé a ti, a mí me encanta editar, por ejemplo. Me encanta editar, disfruto mucho editando. Eso lleva unas horas.
Y ahora por ti estoy aprendiendo, porque ahora estoy viéndote los vídeos de Caden Live. O sea que
pues mira,
ahora estoy aprendiendo ahora, porque no, la verdad es que no tenía, lo editaba muy, muy básico y ahora sigo editando lo básico, pero bueno, ya puedo hacer, ya sé hacer transiciones y cosas. Y todo lo estoy viendo desde tu canal, la verdad es que me ha servido, sí.
Ese es un curso, sinceramente, del que estoy muy, muy orgulloso, porque mucha gente, y no veas, mucha gente me ha comentado, oye, gracias, y mira que ya lleva su tiempo, pero que todavía está bastante vigente en ese sentido.
Sí, totalmente.
Y Caden Live es un editor de vídeo, además de la comunidad de KDE, que está...
Exacto.
Mira, ese es un ejemplo de constancia, por ejemplo. Es que cada 2-3 meses te vienen actualizaciones, mejoras, novedades y facilidades. Cada vez es más fácil editar con Caden Live. Y es de ese software libre. Está Jin, está Inkscape, están 4, 5, 6 programas de edición. Está Audacity.
Es que hay muy buen software libre. Hay muy buen software libre.
Que además es multiplataforma. La gente de las ventanas y de las manzanas también pueden utilizarlo.
Sí, OBS, entre ellos también. Ejemplo, es un
OBS,
pedazo de software.
No tiene rival.
Es espectacular.
No tiene rival.
No tiene. Hoy por hoy no. Hoy por hoy no.
Tú lo utilizas mucho, ¿no?
Sí, es lo que utilizo. Es lo que utilizo en PC. Me acuerdo que empecé con Simple Screen Recorder. Yo creo que hemos empezado todos, ¿no? Pero no, conocí OBS y me he quedado ahí y no me muevo de ahí. No. Sin OBS no sé hacer nada.
Entiendo que para los directos es prácticamente obligado, ¿no? Haces muchas...
Obligado.
Transiciones, haces muchos... No sé, ¿tienes muchas cositas ahí o es...? más...
Ah, ¿con el OBS?
Sí.
No, qué va. No, lo hago muy... Realmente es que lo entiendo muy poco también. Lo entiendo muy poco. Ahora mismo estoy viendo canales y canales también de gente que no es precisamente de Linux, es de Windows, pero bueno, lo que dices tú, es multiplataforma y de ahí voy aprendiendo también muchas cosas. Pero no, lo tengo bastante, bastante normal, no tengo nada extraordinario. Sobre todo, pues bueno, es, los frames, lo que utilizo yo normalmente para grabar y tal, pero poco más. No utilizo, no hago diabluras con el software, vamos.
Uh-huh. Y que hace también un tiempo has mejorado bastante el sonido. Yo me fijo en eso de formación profesional siempre.
Sí, tú sí.
Se nota, claro. El sonido, pues cuando es cuidado y tal. Fíjate que oí, y varias veces en varios canales que he oído, que en el vídeo, pero lo más importante, lo que da presencia es el sonido. Parece una tontería. Que siendo la imagen, bueno, dentro de un vídeo, acapara, nunca mejor dicho, visualmente la imagen un montón, que la gente que es, dice, una vez tengas controlado todo, lo que puedas mejorar de audio va a ser lo que diferencia con otras cosas.
Yo he llegado, ya no precisamente en GNU Linux, ¿no? Pero he llegado a empezar a ver un vídeo y quitarlo. Por el sonido, tan nefasto que no se oye, que tienes que darle mucha potencia y que oyes un siseo detrás. Molesta, es molesto. Yo creo que hoy por hoy es el sonido en un vídeo, en un streaming, en general, sí.
Sí, teniendo controlado un mínimo de luz, un mínimo de, no sé, saber acotar muy bien en el vídeo, teniendo tres o cuatro cositas que creo que todos más o menos con un mínimo lo podemos hacer, a partir de ahí toda la mejora de audio es bienvenida. Y sí te he notado de hace, no sé, seis meses para acá, pues hay una mejora muy buena.
Sí, he ido cambiando también los aparatos que tengo. Tenía una mesita Behringer, me he cambiado una Yamaha, la G03 también que tiene Yoyo, los micros también he ido cambiándolos. Sí, he ido poquito a poco, a medida que voy pudiendo, pues poco a poco voy mejorando un poco, sí.
Se nota.
Lo intento por lo menos.
siempre, yo creo que estamos en constante actualización y debemos ir mejorando porque al final disfrutamos más. Esto lo hacemos por un hobby y cuando vemos que hay un salto de calidad en alguna cosita, por pequeño que sea, que nosotros, no sé si a veces le damos, Juan, demasiada importancia, igual la audiencia no diferencia tanto. Yo creo que sí, ¿no? Hay un salto que se facilita, sobre todo el seguimiento del contenido.
Yo creo, Juan, que hay gente y gente. Hay gente que sí que lo sabe agradecer. Y otra gente que no tanto, y otra gente que no lo agradece tanto. Uh-huh. A mí me han llegado a decir también es que los linuxeros o los linuxtubers siempre estáis hablando de lo mismo, del sonido, del audio, y a mí lo que me importa es lo que decís.
También.
Pero bueno, también ha habido gente que me ha dicho eso. Pero bueno, también podemos decirlo con calidad, que creo yo que no está mal tampoco. Pero sí que me lo han llegado a decir, sí.
Yo lo que veo es que poco a poco, entre todos, ¿no? Antes para una edición de vídeo o de audio, en GNU Linux siempre teníamos nuestras cortapisas, había muchos dispositivos que no eran compatibles o teníamos que hacer muchas cosas para configurarlos o se configuraban a medias. A día de hoy el kernel de Linux, vamos, se lo traga todo, entiéndanme, es una pasada, ya incompatible, cosas incompatibles hay muy muy pocas, y eso está ayudando junto con el software de multimedia a poder crear contenido audiovisual de calidad y no tener que decir, no, es que te tienes que ir a las manzanas porque tienes esto y tienes otro. No, es que en las ventanas es donde le vas a sacar más partido. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. OBS, ¿no? Hace tiempo el OBS de las ventanas estaba muy por encima del OBS de GNU Linux. A día de hoy está muy equiparado. Hay algunas cositas que todavía la ventana todavía rasca ahí algo, cada vez menos. Y cada vez en todos los programas siempre hay una alternativa en GNU Linux donde se puede hacer tan bien y es tan configurable como en otros sistemas. Y eso nos da la posibilidad a todos los que difundimos GNU Linux, de audio, de vídeo, de todo esto, poder utilizarlo y disfrutar de ello, porque sabemos que responde perfectamente. Eso hace años no lo podíamos decir a gritos, ¿no? Ahora sí lo podemos compartir.
Sí, aparte también me lo han comentado. También me lo han comentado gente del canal que comenta, es que yo vengo de MacOS y es que no, el Kdenlive no es lo mismo porque yo utilizo tal, yo utilizo cual. Y yo siempre le digo lo mismo, yo digo, ten paciencia, sigue utilizando MacOS porque, bueno, yo también no soy multisistema porque no lo necesito. Pero yo digo, utiliza MacOS, yo digo, pero sigue aprendiendo de Linux porque el Kdenlive es una verdadera maravilla. Y vas a poder editar los vídeos prácticamente igual que lo haces con MacOS. Y es que es verdad, es que ahora hay muy poca diferencia entre un sistema y otro en lo que tú te refieres a esto, ¿no? A este tipo de edición, etcétera. La verdad es que sí.
Yo es que lo noto un montón. Y ahora, de las últimas cosas que estoy escuchando un montón, que hay una dualidad ahí, gente muy a favor, gente muy en contra. Además, gente que valoro mucho y que sé que controlan bastante, muy a favor o muy en contra.
Uy, qué miedo, a ver qué me vas a decir.
Distros inmutables, ahí tiro la bomba y no sé si tú la vas a recoger o no.
Bueno, he tenido jaleos en el YouTube. Uh-huh. La verdad es que en mi canal he tenido jaleos y en redes sociales y en Twitter. Uh-huh. Sí. Porque, de hecho, hice un vídeo que se llamaba Inmutables sí, mutables no, la guerra está servida o algo así, puse, ¿no? Porque es que es verdad. Y yo creo que la comunidad linuxera hoy por hoy es sana. La veo mucho más sana y más la gente que estáis más tiempo que yo en Linux siempre me han dicho de que en aquella época, en épocas anteriores de principios de Linux era mucho más guerrera, ¿no? Uh-huh. Ahora estoy en una buena época de la comunidad, pero siempre está en que siempre nos estamos poniendo en contra en situaciones como, por ejemplo, las inmutables, ¿no? Parece ser que ahora los que utilizamos o lo que no nos gustan las inmutables, porque a mí no me gustan, de hecho, hay una línea creo que muy fina que separa las inmutables de las libertades del software libre. Ahí me pueden echar piedras también, porque es una línea muy fina, que yo lo veo como que están en una línea en el que puede romper alguna que otra libertad. Uh-huh. Ya te digo, igual nos tiran piedras porque estamos hablando de esto, ¿eh? Pero yo, a mí personalmente no me gusta.
Yo conozco a mucha gente que les encanta, ¿eh? Gente, ¿vale? Conozco a gente que le encanta, además, muy a favor. Gente muy entendida, ¿eh? Muy entendida. O sea, estoy hablando de gente que controla, que parte de su trabajo es la gestión de sistemas, la programación, y están muy a favor. Y también conozco a gente que controla bastante, que están muy en contra. Mi sensación, creo que vamos a tener pues unos momentos en los que vamos a ver por lo menos un desarrollo de estas inmutables, vamos a ver dónde van a acabar, y como al final todo en GNU Linux, pues hay tantas variantes que si se asienta es porque tiene sus usuarios y usuarias, y me parecerá genial. Yo es que no las entiendo mucho, la verdad, y yo prefiero seguir con mi GNU Linux de toda la vida, con cómo funcionan las distribuciones, pudiendo trabajar dentro de cualquier directorio y sin problema, y poder modificarlo, y si lo rompo, pues es mi problema y yo lo solucionaré.
Exacto.
Pero oye, ahí queda. Me llama mucho la atención.
A mí no me parecen mal, ¿eh? A mí personalmente no me parecen mal. De hecho, a mí me han llegado a decir, es que va a ser el fin de... El fin no, o sea, la finalidad de Linux va a ser todo inmutable. Yo digo, no tiene por qué. Yo digo, es que es lo mismo que gente que es multisistema. Es que me parece muy bien que estén los otros sistemas, me parece muy bien que estén las inmutables. Las considero más para uso empresarial, más que para uso del día a día, pero bueno, hay gente que le gusta tener una inmutable como, no sé, a mí es que me parece muy bien, como puedes tener un Windows, ¿no? A mí yo creo que no van a comerse las mutables. Yo no me veo a Arch siendo una inmutable, o sea, no me entra en la cabeza. Pero yo creo que van a seguir dos caminos paralelos. Quien quiera coger un camino lo cogerá, quien quiera coger el otro también. Pero ahí vamos a lo de siempre, que siempre va a haber esa lucha de decir la inmutable, tú porque utilizas la inmutable, si la inmutable es... Y al final acabamos siempre con jaleo en la comunidad, ¿no? Pero yo creo que van a convivir las dos perfectamente.
Yo estoy contigo. Al final se asentará y tendrá su parte más, como dices tú, más igual profesional, ¿no? Entiendo yo. Y después, quien quiera, para uso personal también, las tiene ahí para poder probarlas. Y como toda la diversidad que tiene de las distribuciones en Linux, pues habrá gente pues que se decante por otra y ya veremos cómo se asienta. Puede ser algo muy novedoso y después quede para el terreno muy, muy profesional o muy...
Puede ser también.
Por ahí, y bueno, y ha tenido su momento y vale, todos los hemos conocido y después se ha decantado un sector.
Bueno, si quieres empezar también, vienes de Windows, por ejemplo, quieres empezar en Linux, tampoco es una mala forma. A mí no me parece mal tampoco. No vas a destrozar tu sistema y por lo menos tienes una distribución Linux que vas a empezar a conocer el sistema. Eso tampoco está mal.
Ajá. Pero bueno, ahí queda. Lo que estoy contigo, o sea, crear enfrentamientos con esto es perder el tiempo. Nosotros todos tenemos que mirar hacia adelante y punto. Quien quiera la coge, que no. Pues no.
Exacto, así es que es tan sencillo como eso.
Y disfrutarla y punto. Me llama la atención. La verdad es que conozco muy poco y sí me gustaría en un futuro pues a echarle una revisada a ver qué son sus puntos fuertes, que los tendrá evidentemente, porque mucha gente está hablando muy bien de ella, y sus peros, que también lo tendrá, como toda distribución, y comentarlo. En este sentido, a futuro, Juan, ¿tienes algo proyectado, algún proyecto, algún tipo de vídeos, algo que quieras compartir?
Pues yo igual voy haciendo algunos pequeños cambios que se me vayan ocurriendo en el canal. Pero yo creo que lo que voy a hacer es seguir como sigo. O sea, porque siempre he dicho que mi canal es una extensión de mí. Que igual me apetece hacer... Que no soy... Ojo, no soy de revisiones. Yo no soy mucho de hacer revisiones. Personalmente me aburre. Hacer revisiones me aburre bastante, ¿no? Pero puedo hacer revisiones, hablar de aplicaciones y también de... Es que hay momentos que, por ejemplo, por eso te decía yo lo del Linuxero errante, ¿no? Hay momentos en los que igual te apetece ponerte delante del micrófono y hablar, y directamente hablar e ir dando lo que se te va ocurriendo, siempre dentro del mundo GNU Linux, porque yo de ahí tampoco me salgo, ¿no? Y hay veces que esos vídeos gustan más que hacer una simple revisión de Debian o de Linux Mint. A la gente le gusta... estar activa en el canal. Y a mí me gusta que la gente esté activa, que pregunte, que dé su opinión. Entonces, cambios. Voy a seguir como hasta ahora. Lo único es que, bueno, igual algún cambio puedo hacer. Y sobre todo, pues eso, ir mejorando los vídeos, ir aprendiendo, ir mejorando prácticamente lo estético, más que en sí el cambio en el canal.
Ajá. Pues me parece muy bien, que yo creo que funciona muy bien, tienes muy seguidores. Vamos a dejar en las notas del programa todo lo que es el canal de Telegram, para que también, si te parece.
Sí, ahora sí que te quería comentar una cosa. El canal de Telegram, si vas a poner el grupo, ponlo ahora, porque he tenido unos problemas con Telegram que me sacaban a la gente, no sé por qué. Entonces he tenido que cambiar el enlace de invitación y tal, entonces...
Bueno, tú si quieres me lo pasas ahora, o por lo menos ponemos tu Telegram para que la gente que quiera pues te lo solicite, que creo que tenías ese recurso, ¿no? Que primero te lo soliciten para entrar en el canal.
Ahora lo tengo abierto, es que voy abriendo y cerrando el grupo. Ahora lo tengo abierto, pero pero si ven que la gente no puede entrar, que directamente se vayan a mi Telegram privado y les doy el enlace, que no hay problema.
Bueno, pues todo esto lo vamos a dejar en la nota del programa para que nadie se pierda. Y ya te digo que el canal de YouTube, Linuxero Errante, tienes que seguirlo sí o sí, porque está muy bien. Los domingos, creo que es antes o después de Boro, porque siempre digo lo mismo.
Antes, justo antes.
Antes de Boro, o sea, para que no se pisen. Sí,
en la península a las 16:30 y Boro empieza a las 18.
Sí, porque bueno, casi siempre empiezo contigo un poco. Es verdad que no lo sigo del todo, que no tengo en el domingo ese momentito a esa hora para seguirte, pero después veo que está Boro y tenemos una tarde de linuxera completa para terminar la semana.
Sí, y aparte me parece magnífico una cosa, de que empiezo a las 16:30, pero es que estoy hablando de que me viene mucha gente mexicana, mucha gente argentina, es que en México son 7 horas menos. Yo digo, bueno, esta gente, digo, acaba de levantarse de la cama y está en el directo ya. Yo digo, eso para mí es extraordinario, vamos.
Fíjate que yo siempre todos los miércoles publico, ya sea Podcast Linux o Linux Express. Se publica a las 4:30 hora canaria, que es a las 5:30 desde la península. Bien. Y siempre hay gente de los primeros, son de América, ¿sabes? Los primeros que me comentan pasada, que siempre me pongo a contar las horas hacia atrás y digo, pero muchachos, ¿esta gente a qué hora escucha estos podcasts? Y hay una gran comunidad, la comunidad americana. Mucho. Es una pasada. Siempre digo América y no digo Latinoamérica, porque de América son más hispanoparlantes que de otro lenguaje, y me gusta decir, americanos para mí son todos, y la mayoría son de los que hablan nuestro propio idioma, y disfruto mucho también con ellos. Y fíjate, hablándome del tema de que disfrutas mucho hablando con la gente, hace, bueno, unos episodios tuve el preguntas y respuestas, que no sabía cómo iba a funcionar, ha funcionado genial. Y
la verdad que estuvo muy bien, sí.
Y he disfrutado mucho porque después me ha llegado mucho eco de que gustó el episodio. No tenía mis peros porque no me gusta hablar mucho de mí, ¿no? Al revés, la gente encantada. O sea, que es una temática que
la
gente...
Y las preguntas, la verdad es que fueron muy buenas las preguntas que te hicieron.
Se portaron muy bien, se portaron muy bien.
Sí, sí.
Y mira que no puse ningún tipo de filtro a la hora de a ver qué me van a preguntar. Exacto, justo. Y la verdad es que se portaron muy, muy bien. Pues nada, Juan, hasta aquí ha llegado esta horita, y yo siempre, cuando miro el tiempo en Audacity que está grabando, digo, mi madre, ya ha pasado la hora. Y eso...
Ya ha pasado la hora,
sí. Sí, sí, y eso significa que nos lo hemos pasado genial, y yo te agradezco un montón que te hayas pasado por aquí, porque la verdad es que he disfrutado un montón.
Te agradezco yo que me hayas llamado, Juan.
Pues nada. Seguramente en algún momento tendré que buscar, tengo ahí pendiente hacer unas distros madres 2, porque ahora no serán distros no debianitas, porque quiero poner a Debian evidentemente dentro de esas siguientes cuatro distros madres, y estoy buscando alguno de Void. Igual te llamo a ti y tú comentas un poco, o sea que te vas a tener que otra vez que descargar e instalarlo.
Ahora mismo no la tengo, pero bueno, sí, más o menos tengo ciertas ideas. Hay gente que tiene mucha más idea que yo en Void, ¿eh?
Bueno, bueno, pues yo lo dejo caer ahí, que tú siempre me facilitas mucho y hablamos de esta distro que también a mí me llama mucho la atención, la verdad.
Void es una... Y aparte de lo que tú comentas, todos los que la han probado se les ha enganchado. Yo ahora mismo no la tengo, pero no descarto en algún momento ponérmela en el laptop o en algún PC seguro, vamos.
Genial. Bueno, vamos a decirle a la audiencia que hasta aquí llega el episodio de hoy, Juan, pero que recuerden que este episodio y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento, compartir igual 4.0. Y la música que estás oyendo de fondo también es Creative Commons. Te pasas por las notas del programa para conocer, por favor, a sus autores. Recordar a los oyentes que este podcast aloja su web primero en GitLab, que es el servicio libre de repositorios Git, y su contenido en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons. Si quieres contactar conmigo o con Linuxero Errante, no dudes en hacerlo. Te pasas por la nota del programa para conocer dónde nos puedes encontrar. Gracias a toda la audiencia por su tiempo, escucha y atención. Gracias, Juan, por pasarte por aquí. Muchísimas gracias.
Encantado, encantado, Juan.
Pues nada, hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera. Hasta otra, Juan. Un abrazo muy fuerte para todos y todas. Chao.
Un abrazo. Hasta luego.
Podcast Linux, un espacio sonoro para disfrutar del software libre.
Podcast Linux, tu podcast sobre GNU, Linux y el software libre.